desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, instó a todos los gobiernos regionales de Indonesia a alentar a los miembros de la comunidad a usar fuentes de energía ecológica y renovable para satisfacer sus necesidades de electricidad a través de paneles solares a escala doméstica. El cónsul general indonesio en Sydney, Australia, Heru Hartanto Subolo, ha esperado que los medios locales en Australia aumenten el número de publicaciones sobre la relación entre Indonesia y Australia cuando visiten una radio comunitaria, Cairns FM 89.1, durante el fin de semana. Las islas de Bangka Belitung ha trabajado en asociación con 19 agentes de viajes y medios de comunicación para promover el turismo de la provincia y explorar áreas de destino turístico en la región. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, instó a todos los gobiernos regionales de Indonesia a alentar a los miembros de la comunidad a usar fuentes de energía ecológica y renovable para satisfacer sus necesidades de electricidad a través de paneles solares a escala doméstica. Ignatius Jonan, en la campaña del Movimiento Nacional Million Solar Roof, en el Monumento Nacional Jakarta, dijo el domingo que el consumo de electricidad de Indonesia por año es como máximo de 1000 kilovatios per cápita. Esto es muy bajo. Si por ejemplo aumenta a 1500 kilovatios, entonces solo hay dos opciones, a saber, construir una planta de energía que no sea ecológica o usar la energía ecológica y renovable. Dijo que Indonesia, que se encuentra en el Ecuador, tiene la ventaja de que el sol brilla durante todo el día, por lo que puede suministrar gran energía a las necesidades de electricidad de la comunidad. Jonan dijo que propuso que se otorguen permisos de construcción para más de 250 metros cuadrados a los solicitantes que cumplan con la obligación de instalar paneles solares a escala doméstica en los techos de sus edificios. Se espera que la aplicación de esta política ahorre el 40% del uso de electricidad de la compañía eléctrica estatal PLN. En cuanto a los edificios de más de 500 a 1000 metros cuadrados que se han establecido antes de que se haga esta política, el gobierno local puede otorgar a los propietarios un límite de tiempo de 5 años para instalar sus fuentes de energía solar. Además de fomentar el uso de energía ecológica y renovable para los gobiernos regionales, Ignacio Chonan también aconsejó a las entidades comerciales e industrias que puedan utilizar las paredes y los techos de sus edificios para instalar paneles solares. Se espera que el esfuerzo sea capaz de impulsar el 10% de la transferencia de energía en los sectores empresarial e industrial de fuentes no ecológicas a fuentes de energía limpia, dijo y agregó que podría completarse en los próximos 5 años. En la actualidad hay 10 millones de clientes de PLN dedicados a los sectores empresarial, industrial y social. El gobierno ha establecido el objetivo de obtener el 23% del uso de energía renovable para el año 2025 y el 31% para el año 2050, según lo acordado en el Acuerdo de París. El cónsul general indonesio en Sydney, Heru Hartanto Subolo, ha esperado que los medios locales en Australia aumenten el número de publicaciones sobre la relación entre Indonesia y Australia cuando visiten un radio comunitaria Change FM 81.1 durante el fin de semana. El cónsul general Subolo dijo en un comunicado del Consulado General de Indonesia en Sydney en recibido por Antara en Jakarta el domingo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en informar a las personas sobre los últimos desarrollos y logros importantes en las relaciones bilaterales entre Indonesia y Australia. Además, el cónsul general dijo que 2019 fue el año que marcó 70 años de relaciones entre Indonesia y Australia. Comentó que hay muchos logros importantes en las relaciones y la cooperación entre Indonesia y Australia que la gente no conoce ampliamente. Espera que Change FM 89.1 apoye a los dos gobiernos en la difusión de información sobre el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, dijo. Durante la visita a la estación de radio, el cónsul general Subolo estuvo acompañado por su esposa Sinta Subolo y el cónsul para los medios Hermanos Dimara. Fueron recibidos por la gerencia de Change FM 89.1, a saber el gerente Peter Ricketts y el miembro del comité de gestión. Ricketts dijo que el estímulo del cónsul general Subolo para publicar historias sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Indonesia y Australia fue bien recibido. Con este fin, su estación de radio estaría feliz de recibir información sobre los desarrollos en Indonesia para su transmisión. Change FM 89.1 es una estación de radio basada en la comunidad cuya financiación se obtiene en parte del gobierno federal de Australia y es realizada por voluntarios. La visita de trabajo del cónsul general Subolo a Change fue un esfuerzo del Consulado General de Indonesia en Sydney para fomentar la cooperación con las administraciones locales y las partes relevantes en ciudades no metropolitanas, así como para establecer relaciones más estrechas con las personas indonesias que viven en estas áreas. Las Islas de Bangka Belitung ha trabajado en asociación con 19 agentes de viajes y medios de comunicación para promover el turismo de la provincia y explorar áreas de destino turístico en la región. Un funcionario de la Oficina de Turismo y Cultura de la provincia, Fajri Jagahitam, dijo aquí el domingo que se espera que la cooperación con los medios y las agencias de viajes atraiga a más turistas nacionales y extranjeros a Bangka Belitung. Admitió que los agentes de viajes y los medios juegan un papel crucial en el desarrollo del sector turístico en la provincia. La provincia de Bangka Belitung tiene 3 zonas económicas especiales, a saber Tanjung Gunung en el centro de Bangka, Tanjung Klayang en Belitung y la costa este de Bangka. Agregó que este año su equipo llevará a cabo 3 eventos nacionales, a saber Bangka Culture Wave, Festival Tanjung Klayang y Sabtu Buali City on Fire. Segun hitam, la administrasyon de Bangka Belitung sia sentrado en el desarrollo de turismo marino. El ministro de transporte Budi Karya Sumadi busca aumentar la capacidad del aeropuerto Ngurah Rai Bali para aumentar el número de turistas que visitan la isla de los dioses. El plan es que 9 aerolíneas extranjeras vuelen a Bali. Para eso, el ministro de transporte sostuvo una reunión con varios funcionarios relacionados, así como la revisión de lo que debería mejorarse en el aeropuerto. Budi Karya Sumadi en su declaración oficial explicó que uno de los esfuerzos realizados fue agregar espacios para vuelos, especialmente para rutas internacionales. Por esta razón, los vuelos internacionales tendrán prioridad en el despegue y aterrizando en momentos estratégicos. Galuh Oktania, investigador del Centro de Estudios de Política de Indonesia, dijo que el gobierno realmente necesita superar la amenaza de la sequía porque puede conducir a la pérdida de cosechas que afectan los precios de los productos alimenticios. Además de la sequía causada por la estación seca que ocurre en la mayor parte de Indonesia, por esta razón, el gobierno debe ser consciente de la posibilidad de un alza en los precios de los alimentos. El jefe adjunto del Centro de Promoción Comercial de Indonesia del Consulado General de la República de Indonesia en Jeddah, Azman Ridad, invitó a empresarios en Depok, Jawa Occidental a ingresar a los mercados de Arabia Saudita y Medio Oriente. Azman dijo en un mensaje electrónico en Depok el lunes que uno de ellos era un negocio relacionado con las actividades de Hajj y la Umrah. Ya se trate del negocio de catering, viajes de Hajj y Umrah, viajes turísticos para viajeros de Arabia Saudita que vienen a Indonesia y otros. Dijo que otro producto que tiene potencial para ingresar a Arabia Saudita es el chile y los alimentos procesados. Este producto ha sido exportado a varios países. Muchas personas están interesadas en kirbah o envases de bebidas de este piel como lo de la era del profeta. Del mismo modo con otros productos creativos como artesanías, alimentos procesados, producidos por las industrias creativas de las pequeñas y medianas empresas a partir de productos procesados de frutas, verduras y alimentos saludables y otros. Dijo que para mejorar el desempeño de los valores comerciales y económicos con Arabia Saudita, se necesitaba una estrategia integral, porque la cooperación se puede hacer en los campos de comercio y servicios, inversión, turismo, educación, cultura social y otros. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del hundimiento de barcos ilegales. No ha tenido un efecto disuasorio. El castigo hundiendo barcos que pescan ilegalmente en aguas indonesias no parece disuadir a los pescadores extranjeros. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca recientemente logró capturar 6 arrestos de barcos de pesca. 3 barcos de Vietnam y 3 barcos de Filipinas fueron arrestados en 2 lugares diferentes de agua debido a actividades ilegales. Los 3 barcos y los 36 miembros de la tripulación, que eran ciudadanos vietnamitas, fueron asegurados con éxito y escoltados a la base de monitoreo de recursos marinos de pesqueros de Batam para el proceso de investigación por parte de los investigadores de Servicio Civil de Pesca. Mientras tanto, 3 barcos de Filipinas, un bote de bombeo junto con 11 miembros de la tripulación filipina fueron llevadas a la base de monitoreo de recursos marinos y pesca de Bitung en el Sulawesi del Norte. Atrapar barcos de pesca se suma a la cantidad que ha sido capturada por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca por haber cometido actividades ilegales en aguas de Indonesia. Al menos durante 2019, desde enero hasta finales de julio de 2019, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ha logrado capturar 43 buques pesqueros extranjeros. De conformidad con la ley de pesca de Indonesia, los autores podrían enfrentar una pena máxima de prisión de 6 años y una multa máxima de 20 mil millones de rupias. Mientras que los barcos capturados pueden subastarse o hundirse si tienen fuerza legal. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca prefiere hundir los barcos ilegales porque los barcos extranjeros que han sido ladrones de pescado, los cuales han sido subastados, tienen el potencial de ser utilizados nuevamente para delitos similares. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, reveló una vez que los buques pesqueros ilegales fueron subastados con el precio de ingresar al país solo 100 hasta 500 millones de rupias, mientras que sus ganancias alcanzaron 1 hasta 2 mil millones de rupias de una vez pescando robando en el territorio de Indonesia. Esto significa que sus actividades realmente perjudican al país. La decisión de hundir buques extranjeros que realizan pesca ilegal en aguas indonesias se considera la opción correcta, pero de hecho no parece tener un efecto disuasorio. Esto se evidencia por las detenciones realizadas recientemente por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca. Además de imponer castigos, parece que los métodos de diplomacia también deben fortalecerse para que los países relevantes brinden educación a sus ciudadanos sobre los peligros y las consecuencias legales de incluso las relaciones diplomáticas del país por haber cometido la pesca ilegal en las aguas de otros países. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, volvemos a reunirse en el programa de Hoy en la Historia del lunes 29 de julio de 2019 de la Radio República Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Comenzamos con los acontecimientos del 29 de julio de 1941, el nacimiento de Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad es un poeta, ensayista, guionista y editor indonesio. Él es fundador y editor de la Revista de Indonesia, Tempo. Muhammad es un crítico vocal del gobierno indonesio y su revista se cierra periódicamente debido a sus críticas. Ha recibido muchos premios por sus trabajos periodísticos, entre otros los Premios Internacionales de Libertad de Prensa de CPJ 1998, el Premio Internacional del Editor del Año 1999 y el Premio de Dan David 2006. En cuanto a los eventos del 29 de julio de 1957, se estableció la Agencia Internacional de Energía Atómica. La Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, es una organización independiente fundada el 29 de julio de 1957 con el objetivo de promover el uso de la energía nuclear de manera pacífica y contrarrestar su uso con fines militares. La sede del AIEA o OIEA se encuentra en Viena, Austria, y tiene 137 países. El 7 de octubre de 2005, el OIEA
y su director general en ese momento, Mohamed El Baradei, ganaron el Premio Nobel de la Paz por sus servicios para limitar la propagación de las armas nucleares. Concluimos con los eventos del 29 de julio de 2010. La cumbre del Tigre se llevó a cabo en Rusia y se celebró como el Día Mundial del Tigre. El Día Mundial del Tigre es una celebración anual para crear conciencia sobre los esfuerzos de conservación del tigre. Celebrado cada 29 de julio, la cumbre del Tigre se concibió por primera vez en San Petersburgo en 2010. El propósito de esta celebración es promover un sistema global para proteger el hábitat natural del tigre y aumentar la conciencia pública sobre los problemas de conservación del tigre. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Sesaat ku terpana saat ku tatap dirinya, kau tersenyum manja, hati pun tergetar yang ada. Mungkin ini semua cinta yang tak terasa, semua telah ada saat ku tatap dirimu. Akankah ada cinta yang kau
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Yang Terindah, o en español, Lo Más Bello o Más Bella. Una canción cantada por T5. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En la siguiente edición de Mi Indonesia vamos a escuchar una información importante. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos aumentan la cooperación en 12 sectores. La reunión entre el presidente Joko Widodo y el príncipe heredero Abu Dhabi, comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en el Palacio Bogor, Jawa Occidental, el miércoles, dio como resultado 12 acuerdos de cooperación. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que los 12 acuerdos consistían en 9 acuerdos entre ministerios y 3 acuerdos de empresa a empresa. Los 9 acuerdos estaban relacionados con el aumento de la protección de la inversión, evitar la doble imposición, la industria, las aduanas, el turismo, los asuntos marítimos y la pesca, la defensa, los asuntos consulares y el último es la cultura. Mientras que los 3 acuerdos entre empresas fueron los primeros en relación con un acuerdo entre la Compañía Nacional de Petróleo de Indonesia, Pertamina, y la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, ADNOC, para desarrollar un plan maestro de desarrollo de refinería, Balikpapan Integrated Supply Chain e Ink Storage. El segundo, según Retno, con respecto al acuerdo entre la compañía PT Chandra Asri Petrochemical y Mubadala Petroleum para la materia prima petroquímica y proyectos de complejos petroquímicos. Y el tercero, entre la compañía PT Maspion Indonesia y DP World Asia con respecto al desarrollo de terminales de contenedores y polígonos industriales en Jawa Oriental. Los 3 memorandos de entendimiento entre empresas tienen un valor total de alrededor de 136 billones de rupiah o 9.700 millones de dólares. Retno agregó en la reunión, el príncipe heredero Abu Dhabi, quien también fue comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente Indonesia Joko Widodo también discutieron los proyectos que podrían ser trabajados conjuntamente. Retno Marsudi enfatizó que el acuerdo entre los países en el campo económico fue muy útil para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible como educación, salud y otros. Según ella, las 2 partes también habían hablado sobre esta colaboración con más detalle. Por lo tanto, reveló Retno, el presidente había dado instrucciones a sus ministros para que ejecutaran de inmediato los planes de inversión deseados por Emiratos Árabes Unidos. El presidente incluso celebró inmediatamente una reunión con los ministros presentes para hacer un seguimiento de la cooperación. Se sabe que los Emiratos Árabes Unidos tienen un fondo de riqueza soberana muy grande que está valorado en alrededor de 1,3 billones de rupias y este potencial es el mismo que el de los Emiratos Árabes Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que la visita de Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, fue una visita muy histórica porque fue la primera visita de Estado después de 29 años. Última visita a Indonesia llevada a cabo por Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, padre del Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kilohercios y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, nos vemos de nuevo en la belleza de Indonesia conmigo, el locutor Budiman Gultom. Hoy presentaremos el Parque Nacional de la Montaña de Palung en Kalimantan Occidental. Así que quédense con nosotros solo en la radio de la República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el Parque Nacional de la Montaña de Palung se encuentra en las regencias de Kayong Norte y de Ketapang, Kalimantan Occidental. Este parque nacional tiene un tipo de ecosistema que se puede decir que es el más completo entre los parques nacionales de Indonesia. Ahí se encuentra la montaña con una altura de 1116 metros. Es por eso que este parque nacional se llama Parque Nacional de la Montaña de Palung. Estimados radioescuchas, el Parque Nacional de la Montaña Palung es una de las áreas de conservación natural que tiene los más altos valores de conservación de la biodiversidad y varios tipos de ecosistemas, entre otros manglares, bosques pantanosos, tuberas o pantano de turba, bosque de agua dulce, bosques tropicales de terreno plano y bosques de montañas que siempre están cubiertos por la niebla. Alrededor del 65% del área todavía en forma de bosque primario que no se ve perturbada por las actividades humanas y tiene muchas comunidades de plantas y animales. En el Parque Nacional de la Montaña Palung hay excelentes objetos turísticos, a saber, Lubuk Baji, Batu Barat, Riam Berasap y Bukit Perampas. Estimados oyentes, puede usar las rutas aéreas o marítimas para llegar a este parque nacional. El acceso aéreo, es decir, de Pontianak a Ketapang, con un tiempo de viaje de alrededor de 1.5 horas. Luego diríjase a Sukadana o Teluk Melano utilizando un vehículo de 4 ruedas que demora alrededor de 5 horas. Mientras que la ruta marítima desde Pontianak va directamente a la bahía de Melano alrededor de 9 a 10 horas de noche. Para ingresar al Parque Nacional de la Montaña Palung, los boletos se cobran en 1.000 por persona para turistas nacionales y 10.000 rupias por persona para turistas extranjeros. Para los visitantes que traen cámaras, es necesario pagar una tarifa de 2.500 rupias por una cámara fotográfica o 25.000 rupias por una cámara de video. Estimados oyentes, así fue la edición de Belleza de Indonesia, esta vez por el Parque Nacional de la Montaña Palung en Kalimantan Occidental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos más tarde.
Seperti inilah yang aku tahu. tunggu. Sungguh ku ingin denganmu.
Bueno oyentes, hemos escuchado una canción titulada Kesempatan Bersamamu, o en español La Oportunidad Junto Contigo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a escuchar una presentación en segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Minum Obat Tiga Kali Sehari, o en español significa tomar medicamentos tres veces al día. Felicidades por participar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Minum Obat Tiga Kali Sehari, tomar medicamentos tres veces al día. Tony estaba enfermo y había sido examinado por un médico. Ahora está en la farmacia para canjear el medicamento.
Bapak Tony, Bapak Tony.
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari, semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, Minum obat tiga kali sehari, tomar medicamentos tres veces al día. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Ya, saya, significa en español, sí, yo. Ini obat untuk Anda, ini obat untuk Anda, significa en español, esta es la medicina para ti. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Significa en español, este es un medicamento para la diarrea, este es un medicamento para las náuseas y esta es una vitamina. Minum obat ini setelah makan. Minum obat ini setelah makan, significa en español, tome este medicamento después de comer. Berapa kali sehari saya harus minum obat? Berapa kali saya sehari saya harus minum obat, significa en español, ¿cuántas veces al día debo tomar medicamentos? 3 kali sehari, 3 kali sehari, significa en español, 3 veces al día. Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh significa en español que te mejores pronto. Berapa kali seminggu? Berapa kali seminggu significa en español cuántas veces a la semana. Berapa kali sebulan significa en español cuántas veces al mes. Berapa kali setahun significa en español cuántas veces al año. Berolahraga 2 kali seminggu. Berolahraga 2 kali seminggu significa en español hacer ejercicio 2 veces por semana. Antibiotik significa en español antibióticos. Harus habis significa en español debe acabarse. Si deseas preguntar sobre la frecuencia de hacer algo y dentro de un tiempo determinado, comience con berapa kali sehari, berapa kali sehari, que significa cuántas veces al día, o berapa kali seminggu, o berapa kali seminggu, que significa cuántas veces a la semana, o berapa kali sebulan, que significa cuántas veces al mes, o berapa kali setahun, que significa cuántas veces al año. Ejemplo, o por ejemplo, berapa kali sehari saya harus minum obat ini, berapa kali sehari saya harus minum obat ini, que significa cuántas veces al día tengo que tomar este medicamento. Berapa kali seminggu Anda berolahraga? Berapa kali seminggu Anda berolahraga? Que significa cuántas veces a la semana hace ejercicio. Los ejemplos de oraciones afirmativas que indican a la frecuencia de hacer algo son: saya harus minum obat ini 3 kali sehari. Saya harus minum obat ini 3 kali sehari, que significa tengo que tomar este medicamento 3 veces al día. Saya berolahraga 2 kali seminggu. Saya berolahraga 2 kali seminggu, lo que significa hago ejercicio 2 veces por semana. Luego, para dar instrucciones sobre cómo tomar medicamentos, puede usar estas frases. Minum obat ini 3 kali sehari. Minum obat ini 3 kali sehari, que significa tome este medicamento 3 veces al día. Minum obat ini sebelum makan. Minum obat ini sebelum makan, que significa tome este medicamento antes de comer. Ini antibiotik, obat ini harus habis. Ini antibiotik, obat ini harus habis, que significa este es un antibiótico, este medicamento debe acabarse. Antes de terminar el programa, debemos aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Bapak Tony, Bapak Tony.
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari, semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós.
Tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami. Segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Oh, satu jadikan.
Bueno oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, en esta edición presentamos una vieja canción de Kroncong, Juwita Malam. Esta canción de Kroncong puede ser familiar para los amantes de la música, especialmente los amantes de la música de Kroncong en Indonesia. La canción creada por Ismail Marzuki fue cantada nuevamente por la banda Paxi con un toque de música de Kroncong que es más ligera y moderna. Ismail Marzuki escribió esta canción con letras hermosas y poéticas. Habla de la admiración de un hombre hacia una mujer y espera volver a encontrarse. Estimados oyentes, esta es la banda Paxi con Juwita Malam.
Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau Juwita Malam. Sinar matamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id.